Saludos para quienes nos acompañan en la tertulia de este martes. Ya escucharon alguna de las voces. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día a todos.
Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, amigos y audiencia.
María Simón, estaba por hablar justo buen cuando día. Salió la cortina.
Sí, no, de todas maneras las reflexiones sobre el tiempo nunca son de vida o muerte, pero en este caso sí pueden ser. En frente a un temporal muy grande, yo tengo la impresión, no tengo la impresión, he mirado pronósticos, incluso los de los que se hacen en mi facultad, en la Facultad de Ingeniería, que tiene un grupo de dinámica de la atmósfera, que tiene un modelo corriendo constantemente. Ya pasó, el temporal pasó, de todas maneras tenemos un viento fuerte, fuertecito, 30 kilómetros por hora, es viento fuerte, pero no es en absoluto un temporal.
Daniel, súper bien.
Sí, nada, mandarle un saludo y la solidaridad a más de 700 evacuados, sobre todo en 33, o sea, muy bien, pasó el temporal, pero bueno, quedan las aguas crecidas. Hay aparentemente una persona que perdió la vida. Y bueno, son estos escándalos naturales a la uruguaya, ¿no? Yo estuve en Estados Unidos, en St. Louis, cuando pegó el tornado de Oklahoma, y eso sí que es un desastre natural, ¿no? O sea, para un poco tener la dimensión de lo que son los desastres naturales en Uruguay.
Sí, recordemos que en rigor todavía estamos en plena advertencia meteorológica, ¿no? Esa advertencia que anuncia la posibilidad de vientos muy fuertes, una advertencia naranja, para los departamentos de San José, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha, rige desde ayer a las 9 de la noche y termina cuando a las 4 de la tarde de hoy.
Pero muy fuertes, según yo lo vi, esa página que tú estás mirando, quiere decir de más de 100 kilómetros por hora.
Sí, sí, esa es la posibilidad.
Y hemos tenido 30, 32. Claro, algunas rachas son más fuertes y el tema de los evacuados es muy grave. Tener la propia casa inundada y estar evacuado es realmente una experiencia terrible.
No vamos a centrarnos en esto, no vamos a quedar absorbidos por este tema, pero me gustaría de todos modos escuchar algún comentario más de cómo lo están viviendo ustedes. ¿Están al margen de la psicosis, Daniel, Connie?
No, yo no psicosis, me pareció muy interesante algunos meteorólogos que escuché ayer, porque en realidad esto lo venían anunciando ya desde el fin de ese extraordinario veranillo que tuvimos, que se terminó el miércoles, con aquellos calores impresionantes. Estaba todo, yo sigo algunos programas de internet que me dicen más o menos los pronósticos para 5 o 6 días, y la verdad es que en todos los casos decía mucho viento, mucho frío y qué sé yo. Bueno, a uno, como se demoró el comienzo, por momentos tuvimos la sensación de, bueno, los modelos no están resultando bien, pero en realidad lo único que pasó es que empezó, creo que 6, 7, 8 horas después. Pero ha sido tal cual. Yo estuve en la ceremonia de cierre de la exposición rural en el Prado el sábado de mañana y era muy duro estar allí. Llegué helado a mi casa. Ni qué decir, el domingo, que apenas salí un ratito, era absolutamente insoportable. Yo, viviendo a media cuadra de la Rambla, no, ni asomo la nariz y realmente suena todo. Y bueno, y ayer y hoy sigue la cosa, aparentemente ahora un poquito más calmo, y bueno, hay pronósticos todavía en el este como para prever que todavía puede pasar alguna cosa más en Maldonado, ¿no? Lo que nos hace, como decía alguno que escuchó hoy de mañana, empezar a crear la psicosis de que la entrada de la primavera en Uruguay es un episodio meteorológico dramático. Yo el año pasado no estaba en el Uruguay,
pero pasó, pero algo
recuerdo
de esto, ¿no?
Recuerdo perfectamente haberme conectado a los informativos y ver la gente cruzando la Plaza Independencia con una liana.
Sí, sí. Tengo un amigo que se quebró la cadera porque se lo llevó el viento en la Plaza Independencia.
A mí me preocupa un poco el hecho de que no veo a las intendencias, al Estado uruguayo pensando en estos temas, ¿no? Me parece, digo, porque los fenómenos naturales son predecibles. De hecho, teníamos mucha información sobre esta tormenta, pero me parece como que a pesar de que tenemos información por los estudios meteorológicos, a pesar de que tenemos tiempo para prepararnos, igual tenemos como costos, ¿no? Costos en materiales, costos en evacuados, hasta hay una muerte, ¿no? Y a mí eso me lleva a pensar de que no sé con qué seriedad se lo han tomado los sobre todo los gobiernos departamentales. A mí me parece que cada gobierno departamental debería tener algo así como un estudio de dónde están las debilidades frente a fenómenos de esta naturaleza y bueno, y comenzar a tomar medidas. Está bastante claro que, bueno, invertir dinero en este tipo de cosas no tiene resultados inmediatos. A veces supone hacer obras de infraestructura que mucha gente puede no entenderlo, y a veces los intendentes están preocupados por ser reelectos y por mantener la gestión alta, entonces prefieren gastar el dinero en otro tipo de cosas. Pero bueno, me parece a mí que este es un tema que deberíamos tomarlo de otro modo, ¿no?
Bueno, sí. Una de las medidas que se toman en forma lenta, como son las cuestiones de vivienda, pero sistemática, es cuando se realoja, cuando se hacen barrios nuevos, cuando se mejoran las condiciones de vivienda, no se reincide en lugares inundables.
Sí, ayer me llamó,
es decir, muchas veces hay traslados de barrios
a propósito
porque se realojan, pero claro, en muchos casos las personas pobres que viven en forma informal se realojan en terrenos que no tienen valor, que no están deshabitados y que son justamente
los inundables. Pero a ver, el intendente de 33 ayer exhibía un poco de descorazonamiento, si se admite la calificación, porque él decía, mire que nosotros lo tenemos claro, nosotros algunos programas de vivienda los hemos alojado o programado, pensado y planificado en lugares altos, en donde no ocurran estas cosas, y la gente se resiste a trasladarse. Yo me parece que, bueno, que eso es parte de la conciencia política que las autoridades tienen, tienen que persuadir, y eso supone un esfuerzo. Pero también empezar diciendo esto no se puede hacer, entonces es una pena.
No es fácil, a nadie le gusta cambiar el lugar en que vive, después de tiempo.
Y yo tengo una visión que me sucedió, ¿no? Bueno, como les contaba hace un rato, tuve que ser evacuado cuando estaba en Estados Unidos por los huracanes, ¿no? Y yo no sé si los uruguayos tenemos una forma de subestimar lo que es el clima, ¿no? O sea, no nos tomamos muy en serio. Es una lluviecita, bueno, ya va a pasar. Y de hecho, a pesar de yo, cuando había alerta roja, me tomé el ómnibus y vine a laburar y veía los árboles medio moviéndose muy fuerte. O sea, como que no nos tomamos en serio el clima. Y cuando me tocó vivir una evacuación, estaba en un hotel, empezó a sonar las alarmas, me metieron en el subsuelo junto a todos los huéspedes, etcétera, del hotel. Recuerdo que nunca me puse nervioso, pero había gente en ese hotel americano los que estaban realmente en estado de pánico, ¿no? Y después, al otro día, a ver lo que fue el tornado de Oklahoma, dije, bueno, la verdad que tenían razón como para estar preocupados. Yo nunca me preocupé. ¿Será porque todavía no hemos hecho el chip o porque nuestras tormentas son muy livianitas acá? No obstante lo cual, no solo a nivel de evacuados, sino, tengo entendido, tengo amigos en el norte del país, la mortandad de ovejas recién esquiladas es muchísimo. Y eso es producción, y es trabajo, y es dinero que se pierde. Como dice Chaschetti, tampoco hay precaución en cuidar la producción cuando hay este tipo de anuncios, de alertas. Entonces, no sé, creo que tenemos un camino por recorrer en este tema. Se me ocurre.
También es cierto que todavía estamos por pasar en limpio efectivamente qué tipo de fenómenos podemos llegar a padecer nosotros. Lo digo porque ha habido advertencias meteorológicas que han provocado decisiones drásticas de suspender las clases, esto y lo otro, pero después
no pasa nada.
Después no pasaba nada, no pasaba algo tan severo, y aparecía la pregunta de si no se había exagerado en las medidas de precaución, ¿no?
Esa duda siempre puede existir, en particular después del temporal de 2005 hay como una propensión a alarmarse casi enseguida.
Y después está el otro tema, perdón María, es el tema de la credibilidad de los informes oficiales de meteorología del Estado, ¿no? O sea, como que después del 2005, que no hubo alarma, me parece, empezaron que Metzul en el Río Grande do Sul, que las consultoras privadas, la página del ejército americano, entonces se cruzan muchos diagnósticos, ¿no? Ramis, el de Canal 10, el otro, Nubel Cisneros, entonces hay una mezcla de hipótesis,
pero,
¿no?
A ver, yo pienso, y estoy pensando en voz alta por la experiencia de estos años, que algunas cosas hemos aprendido. Por ejemplo, yo comparo hoy con relación al año 2005. Está bien, se lo comieron, no apareció la información y después fue tremendo. Pero yo también hago un juicio de mí mismo. Y yo recuerdo haber andado porque era el cumpleaños de una sobrina, a las 11 de la noche del día 23 de agosto del año 2005, en donde las cosas que vi volar, ¿qué hacía caídos, yo? También le había ofrecido, como había ido al cumpleaños, le ofrecía a dos amiguitas llevarlas hasta su casa, que en realidad, digamos, y teníamos teléfono celular y podíamos haber dicho, miren, no, se van a quedar acá hasta que, no sé, sean las 7 de la mañana, a ver si esto amaina. Nada, yo salí con el auto y el recuerdo que tengo de andar por la Rambla de Positos y luego por Boulevard España, es dantesco. No me pasó nada, llegué a mi casa. Pero digo, hoy no lo haría, no tengo ninguna duda.
Eso es verdad. Lo que queda por comentar es por qué es tan difícil prever los fenómenos atmosféricos. Uno diría, bueno, son bobos, ¿por qué no lo hacen todos? ¿Por qué no prevén todo lo mismo y por qué no lo prevén clarito? Es muy complicada la dinámica de la atmósfera y es de los fenómenos que se llaman caóticos, en que un pequeño cambio puede provocar grandes cambios en todo un conjunto grande.
Pero normalmente
entonces,
están
si bien, está, bien, estamos bastante bien porque sí, tenemos muchas ayudas, tenemos las imágenes de satélite, tenemos comunicaciones para saber qué pasa en otro lado, tenemos todas las estaciones meteorológicas formando red. Eso mejora muchísimo, pero hay algunos imponderables. Por ejemplo, la gravedad de un evento, evidentemente hay dudas entre los meteorólogos y no es que sean ignorantes, todos tienen toda la información.
Los que están de parabienes son los surfistas, porque esto trae olas.
No sé, no sé. Son olas muy desordenadas.
Yo me fijé ayer, digo, pa, va a estar lleno y no había. No,
o sea, se tiene que acomodar.
Hay que acomodar.
A ver, algunos mensajes de los oyentes para redondear este tema. Primero, buenas noticias. Hoy habían llegado desde el este del país, ahora llegan del otro lado, desde el departamento de Colonia, en Colonia Miguelete, nos dicen que allí salió el sol. Silvi dice que también en Dolores, Soriano, salió el sol.
Se viene.
Pero, por otro lado, hay algunos testimonios, como el de Javier de 33, que dice: yo vivo en un campo inundable hace muchos años. Aprendí a respetar mucho al río y también al viento. Falta mucha educación a propósito de estos factores.
Está muy bien eso.
Fernando de Juan Lacase, que el Ministerio de Viviendas debería construir las viviendas con techo de planchada y no más con chapas. Sí, es una observación a atender, porque con estos temporales, ese es uno de los destrozos, ¿no? Destrozos y a su vez riesgo de accidentes,
sí,
de daño.
Siempre está el cuento de Mujica y
bueno, no sé, chapa. No sé, hay pila de lugares donde se trabaja con techos livianos y no, sí, no necesariamente vuelan. O sea, eso es un debate, hay que preguntar a los especialistas.
Por último, nos preguntan a propósito del recital de Caetano Veloso de hoy, 9 de la noche en el Teatro de Verano. Y, bueno, apenas tengamos información oficial, la vamos a comunicar. Por ahora no ha sido suspendido. Algunos mensajes más de los oyentes. José Luis dice: lo que sí es claro es que nunca más debe permitirse construcciones en zonas inundables y asentamientos sin infraestructura ni saneamiento. Parece que por ese lado hay que tomar medidas drásticas,
¿no?
Después, bueno, está la discusión a propósito del caso de la muerte de estas ovejas a las que se refería hace un rato Daniel. Dice el oyente que el productor ya no se manca y deja morir majadas porque sí. Lo que ha ocurrido es que han muerto lanares esquilados hasta encerrados en bretes y en mangas, plantea Juan desde Tacuarembó. Daniel.
Y nada, qué lástima.
¿Pueden traducir para el gran público qué significa?
Son las mangas. Sí. Las mangas son los corrales que tienen estrechamientos para aplicar vacunas y cosas de ese tipo.
Y los bretes también, cuando vas a subirlas un camión, por ejemplo, se embretan, la palabra embretar. Ahora no sé si estaban ahí, pobres bichos, estaban quietos y recién esquilados en haber tenido frío.
Bueno, vamos a volver sobre ese tema para entenderlo mejor.
No, que de repente se refiere a otra cosa que era muy grave en este país y que creo que ocurre muchísimo menos, que es que al estar con lana, mucha lana, se empapaba la lana, les pesaba tanto que si se caían no se podían levantar. Entonces muchas veces la gente salía después de las tormentas a levantar ovejas simplemente para ayudarlas a pararse.